Son las 8, las 7 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, desde las 6 te venimos acompañando en la mañana del fin de semana de COPE, en este 12 de noviembre, en medio de un veranillo de San Martín, que viene con temperaturas elevadas, tiempo estable, incluso con registros más altos que ayer en el nordeste peninsular. Buen tiempo para este domingo de concentraciones en toda España, que comienzan dentro de 4 horas, en protesta por la amnistía. No son ni la culminación de nada, porque no se van a acabar aquí, y ni siquiera son la continuación de lo que hemos visto a lo largo de toda esta semana junto a las sedes del PSOE, especialmente la de Ferraz en Madrid. Es verdad que hay coincidencias, pero también muchos matices. Y el primero es que estamos ante una convocatoria nacional en las principales ciudades de España promovida por el Partido Popular. No es, por tanto, algo espontáneo que se haya ido contagiando a través de las redes sociales. La segunda diferencia, esto te lo adelantábamos ayer, es que convoca al PP, sí, pero también lo apoya Vox. Y esto es noticia. Hacía mucho tiempo que no veíamos a los dos principales partidos del centro-derecha unidos en la calle en una causa común. De hecho, el propio Santiago Abascal va a acudir a la protesta de Madrid, que se va a celebrar en la Puerta del Sol. Estamos hablando de dos partidos que el 23 de julio sumaron más de 11 millones de votos. Tercera diferencia. Vox la apoya, sí, pero después hace un llamamiento para que, una vez concluya esta convocatoria, se traslade desde las principales plazas y calles a las sedes que tiene el PSOE en esas ciudades. El PP se desmarca de este movimiento, que se producirá, ya digo, una vez concluya sus movilizaciones, que empiezan a las 12. La cuarta diferencia es el momento en el que se celebra. Llega a las vísperas de que en el Congreso se registre la amnistía total que el PSOE ha cerrado con Junts. Una amnistía para que todos los miembros de este partido, todos los separatistas, todos sus líderes queden limpios de toda acusación, además de marcar la senda para el reconocimiento de un futuro referéndum de autodeterminación. Están contra el Poder Judicial, están en contra las audiencias provinciales, los decanos de jueces, las asociaciones judiciales, tanto las calificadas como conservadoras, como las tildadas de progresistas, los fiscales, los colegios de abogados, los policías, la Guardia Civil, inspectores de Hacienda, de la Seguridad Social, los empresarios, los autónomos, diplomáticos, historiadores, todos fachas, dirán en el gobierno. A pesar de sus distintos argumentos, todos coinciden en una cuestión, que es básica y que es evidente. Los pactos de Pedro Sánchez rompen el Estado de Derecho con el único objetivo de seguir en el poder. Es a lo que se suma también mucha gente anónima que va a acudir a las concentraciones de hoy, como Celia. Tiene 26 años y es de Cáceres.
Porque creo que es gravísimo lo que se está haciendo y lo que se juega España. Entonces creo que de forma pacífica todas las personas que nos podamos manifestar, pues haremos ruido y creo que sí que valdrá la pena.
Ahora el objetivo de Sánchez es dar la vuelta a ese clamor popular, despreciarlo, minimizarlo e incluso ir de víctima, de perseguido, de agraviado. Esto es marca de la izquierda. Además, ya sabes lo que sostienen siempre, que la calle es suya. Y como lleva toda una legislatura en la que ha hecho lo que ha querido, sin contestación social, cree que ahora debe de seguir igual. Nos encerró en pandemia en nuestras casas de forma ilegal, según el Constitucional no pasó nada. A partir de ahí ha hecho lo que ha querido y por eso ahora va a intentar hacer una caricatura falsa de las concentraciones de hoy. No solo con ese argumento de que son cosas de fachas, de la ultraderecha, sino que son todos violentos.
La ultraderecha más nostálgica de esa cruel dictadura que fue la dictadura franquista exhibe símbolos de un pasado oscuro y que cuyo eco resona hoy con la complicidad de una derecha tradicional ya parasitada desde el punto de vista de los contenidos, que ha sido incapaz de plantar cara a la ultraderecha más reaccionaria.
Pues mira, no. Los violentos son una minoría. Y de hecho, lo hemos visto a lo largo de toda esta semana cómo manifestantes afean la actitud a esos radicales. Esto no ocurre en otras protestas. Para que las movilizaciones no se vuelvan en contra del PP por culpa de esos cuatro radicales, el mensaje es de mesura. Lo lanzaba el número 3 del PP, Elías Bendodo.
Firmeza y moderación ante los excesos de unos en las concentraciones que se convocan y los desvaríos de otros con los acuerdos que están llegando.
A partir de ahí, ¿qué? Veremos cómo evolucionan todas estas movilizaciones que ya anuncian los partidos de la oposición que no se van a quedar en las concentraciones de hoy domingo. Nos queda conocer la fecha exacta del pleno de investidura. Francina Armengol está esperando órdenes de su jefe para convocarlo y se apunta al miércoles y el jueves, 15 y 16. Entre todas las incógnitas que se han resuelto esta semana que termina hoy domingo, hay una decisiva. El PSOE ha conseguido cerrar acuerdos con hasta 7 formaciones que junto con sus 121 escaños suman 179 diputados. Son 3 por encima de la mayoría absoluta. A partir de ahí sois muchos los que os preguntáis si hay opción al fracaso del candidato socialista. Si hay algún tipo de margen para que haya votos de diputados díscolos y de ese modo Sánchez nos saque adelante la investidura. La respuesta es que ese escenario es a todas luces improbable, inesperado. Y si no imposible, porque en política todo es posible y a la vista está, estaríamos ante una sorpresa mayúscula que a estas alturas no contempla nadie. De hecho, a pesar del discurso de Emiliano García Page, crítico, muy crítico con Sánchez, en las últimas horas su portavoz en el gobierno castellano-manchego ya ha dicho que nadie espere que alguno de los 8 diputados que el PSOE de Castilla-La Mancha tiene en el Congreso vaya a votar algo diferente a lo que les ordene Sánchez. Les va el sueldo en ellos. Sería poner fin a su carrera política. Y algunos no saben lo que es trabajar fuera de la política. Y si lo han hecho ha sido gracias a ella. Que vayan a evidenciar su incoherencia, eso es lo de menos. El sueldo por encima de cualquier principio. Y en Podemos, ¿habrá algún díscolo? Menos. Eso que van de humillación en humillación. Aceptaron la purga de Irene Montero. Han sido irrelevantes en las negociaciones entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez. Y saben que si se desmarcan del acuerdo, será el principio del final de Podemos. Que incluso va a llegar. Voten lo que voten. Esos 5 diputados que consiguieron el 23J, los de Pablo Iglesias. A partir de ahí, con estas premisas, bueno, Sánchez tiene garantizados esos 179 escaños. En una primera votación que ya le permitirían ser investido presidente. Otra cuestión muy distinta es la duración y sobre todo por dónde va a ir la legislatura. Si atendemos a cómo han sido las negociaciones con ese delincuente fugado, con un condenado por sedición, con un partido como Bildu, cuyos antecedentes y sus vínculos con ETA son los que son, pues ante todos estos disparates de la negociación, de los pactos que han firmado, solo cabe esperar que en el resto de la legislatura continúe el disparate. Entre otras cuestiones porque los separatistas están crecidos. Van a seguir tensando la cuerda. Y su objetivo, y no se cansan de repetirlo, es el referéndum de autodeterminación. Lo decía este mismo sábado el líder d'Esquerra, que és Oriol Junqueras.
El futur dels nostres respectius països s'ha de decidir democràticament a través d'un referèndum.
Bueno, esto es lo que dijo Oriol Junqueras en un congreso en el que no faltaba nadie, porque era el congreso organizado por el Sinn Féin, el brazo político del grupo terrorista IRA. Y esas fiestas ya sabes que no se las pierde tampoco Arnaldo Otegi. La legislatura va a estar marcada por las presiones de los separatistas y por eso se mira a Europa. La Comisión Europea sabe perfectamente lo que está ocurriendo en España. entre otras cosas, porque el propio Poder Judicial o asociaciones de jueces, como la APM, han enviado a Bruselas el comunicado y la declaración institucional que firmaron tras el acuerdo PSOE-Junts. Les han advertido de la intromisión del Poder Legislativo en la labor judicial, una intromisión sin precedentes. Pero aquí no hay que ser ingenuo. Lo implacables que han sido en Europa con otros países como Polonia, sancionada por una ley para inhabilitar a cargos públicos, ahora habrá que ver si esa contundencia se repite con un país como España. Habrá que ver la respuesta, más con la influencia que ejercen en las instituciones comunitarias políticos como Josep Borrell, representante de Exteriores de la Unión. A Borrell hay que recordarle cada día, lo que dijo en aquella manifestación histórica del 8 de octubre de 2017.
Quan el president Kennedy va enviar la Guàrdia Nacional per imposar les lleis contra la segregació racial als estats que no la volien aplicar...
Ese golpe se está ejecutando. Y Borrell es otro de los que permanece callado, es cómplice. Aparte de su falta de coherencia, el silencio de un alto representante de la Unión Europea, un representante español, no da muchas garantías ni mucha confianza de la respuesta que vaya a dar Bruselas a los pactos de Sánchez con los separatistas.